Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre nuestra querida Cecilia.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, aquí están Arelis Ortiz y, por supuesto, también Lucy Brena, así que vamos a saludarlas. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, buenos días, queridos amigos de Iberoamérica. Una vez más, estamos aquí queriendo compartir otro nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Y ahora nos vamos a Bilbao, que está lloviendo, Lucy.
Buenas tardes, mis queridos oyentes y ustedes, mis queridas amigas. Aquí amenaza que en una hora empezará la lluvia para piano y orquesta. Trueno y orquesta.
O sea que dentro de una hora ya no nos pillará los truenos, ya no se oirán aquí en la grabación, ¿no?
No, claro.
Esperemos que no, claro, que nunca estamos libres de que pase la policía, como antiguamente nos ocurría en muchas grabaciones,
Sí, sí, sí.
En fin. Bueno, este programa me recuerda mucho aquellos tiempos del año 76, porque ahora Arelis nos va a decir de quién vamos a hablar. Cuando ella me propuso hacer este podcast, automáticamente me vino a la memoria el mes finales de julio, primeros de agosto, que yo no lo recuerdo exactamente, ahora ella nos va a decir la fecha, porque me pilló justamente a mí en Las Palmas de Gran Canaria, estaba yo de viaje de novios, o sea que fue en el año 76 y justamente ocurrió mientras que yo estaba allí, en esos 15 días que pasamos mi marido y yo ahí en Canarias. Eso lo recuerdo perfectamente. Así que pasó en este 2 de agosto. Arelis.
El 2 de agosto a las 5 de la madrugada moría en un accidente de tráfico nuestra querida Cecilia, de la que vamos a reseñar su corta pero meteórica carrera.
Una carrera artística efímera, luminosa pero efímera.
No solamente como cantante, sino como compositora. Para mí, más compositora que cantante, ¿no?
Igualmente para mí.
Sí, porque ella compuso todas las canciones que interpretó, que han interpretado mucha gente. Quedaron muchos temas. A posteriori de su muerte, salieron a la luz, gracias a Dios, porque la compañía que la contrató quiso sacar a la luz esos temas para honra y gloria de ella.
Bueno, de ese accidente es que la muerte la sorprendió dormida.
Sí, sí, venía dormida en el asiento posterior del coche donde venían.
Solamente murieron dos, ella y el baterista.
Ha ocurrido muchas veces esto, ¿no? Que en estos trayectos que se hacen de un día para otro, cuando tienes que hacer esas giras veraniegas, ¿no? Que casi no te da tiempo ni a descansar. Ocurre esto, ¿no? Que se han producido muchos accidentes, como también le pasó al mismo Nino Bravo y a otros tantos.
Ella tenía que grabar, ¿no, Arelis? A las 10 de la mañana.
Ya, pero yo lo que pienso es, cuando está de suceder, lo que va a suceder es que no te lo despinta nadie, porque vamos a ver, de Vigo podía haber cogido un avión y en una hora ya estaban aquí.
Pero bueno, no sabemos, Arelis, cómo estaban las condiciones de los aeropuertos en aquellos tiempos, no sé.
Ella podía haberlo hecho, que no lo quiso hacer. o que no lo quisieron hacer porque nos vamos en coche. Una decisión tan errónea como de ellos, pues vale, o sea, vaya y pase. Pero mira, lo que hubiera pasado si hubieran cogido ese avión.
La pregunta que ella hacía en una canción que decía ella, ¿alguna vez has tenido un día triste? Yo creo que eso le pasó a toda la gente que la seguía.
Yo estaba, como acabo de decir al inicio, estaba de viaje de novios en Canarias. Evidentemente, cuando estás ahí ni tienes horarios, ni de levantarte, de acá, pues todo el tiempo. Nosotros nos levantábamos a la hora que nos apetecía, desayunábamos y nos íbamos a Antonio a la playa todo el día, ¿no? Hasta la comida, después por la tarde. Bueno, el caso es que no estás al tanto de las noticias, ¿no? Como cuando tú ya tienes estás en tu casa con tu rutina y tal, ¿no? Y sí, nos enteramos, no recuerdo bien cómo fue que nos enteramos, porque nosotros siempre llevamos transistores, ¿verdad?, a todos sitios, ¿no?
La ironía es que 3 años antes ella fue al homenaje de Nino Bravo, ¿verdad?
De Nino Bravo,
sí. Que murió de la misma manera.
Igual, por eso, sí.
¿No oímos un poquito de música,
chica? Eso, muy bien, eso pensaba yo también, que ya es momento de escuchar música. Así que, ¿por qué canción vamos a comenzar este podcast?
Bueno, pues vamos a escuchar de nuestra querida Cecilia... La primera comunión. Ahora te cuento a colación de qué viene esta canción.
Evangelina Sobredo Galanes nació en el barrio El Pardo de Madrid el 11 de octubre de 1948. fue una de los 8 hijos que tuvo la pareja integrada por María Dolores Galanes Saavedra y José Ramón Sobredo Riobó. Este último se desempeñaba como diplomático y eso provocó que su familia residiera en diferentes países a lo largo de los años. La infancia de Evangelina transcurrió entre el Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Argelia y Jordania. Tuvo una educación cosmopolita, donde el aprendizaje del idioma inglés ocupó un lugar destacado. Durante su estadía en Norteamérica, aprendió a tocar la guitarra y comenzó a cantar en fiestas escolares. En 1969, la familia regresó a la capital española. Eva ya había terminado el bachillerato y, siguiendo los deseos de su padre, ingresó en la Universidad Complutense para estudiar Derecho. Para ese entonces, su afición por la música era evidente y terminó pesando en su decisión de abandonar la carrera.
Pues esta canción viene a cuento precisamente de que su tutora, quien la enseñó a tocar guitarra y a iniciarse precisamente en el canto cuando era pequeña, fue una monja. Ella le quiso hacer esa canción precisamente por su primera comunión de ella junto a sus compañeras. Claro, la acompañaba la monja María. Por eso dice, y la monja María pasea pasillo abajo, pasillo arriba.
Se puso como nombre artístico Cecilia, claro.
Sí, se puso Cecilia porque le encantaban los trabajos discográficos de Simon y Garfunkel. Ellos tienen una canción que se llama Cecilia.
Sí, muy bonita, por cierto.
Esa que dice, oh Cecilia, ta, sí. Ta, ta, ta.
Claro, esa. Y entonces se puso Cecilia. Además, Santa Cecilia es la patrona de los músicos.
Claro.
La que se dedicaba a la música, pues me parecía un nombre perfecto, ¿no? Que lo adoptara como nombre artístico.
Ya nació en el Pardo, ¿verdad?
Sí, ella nació el 11 de octubre de 1948 en el barrio del Pardo, aquí en Madrid. Y sus padres eran don Juan José Sobredo Riobó y su madre doña María Dolores Galanes Saavedra.
Que o sea, el padre tenía origen gallego, ¿no?
Esa puede ser familia de don Miguel de Cervantes y Saavedra.
¡Qué barbaridad!
Sí, es que además los diplomáticos, ella nació aquí en Madrid, pero perfectamente podría haber nacido en cualquier otro país, aunque hubiera sido igualmente española, ¿no? Porque
siendo... así transcurrió su vida, entre España, Reino Unido...
Claro.
Estados Unidos,
Argelia y Jordania, y además en Portugal. Todos esos países tuvieron que andarlos con la familia, que eran 8 hermanos.
Pero yo creo que ella tuvo una pequeña rebeldía, ¿no, Arelis? Su padre quiso, la puso en la Universidad Complutense para que estudiara Derecho y ella lo dejó.
Cuando ellos volvieron a España, ella había concluido su bachillerato y la inscribió aquí en la Complutense para que estudiara Derecho, pero pesaba más la música.
Sí.
Es que la música...
Tira mucho. Bueno, vamos a oír otra canción. A ver, ¿ahora qué nos va a interpretar Cecilia?
Pues nos va a interpretar Amor de Medianoche.
Ajá, muy bonita.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Me has mirado como quien mira al mar. Como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón. muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Adiós, amor de media noche.
Se vinculó con los músicos Julio Seijas e Ignacio Sáenz de Tejada, junto a quienes formó el trío Expresión en 1970. Grabaron un sencillo con dos canciones compuestas por ella, tituladas Have You Ever Had a Blue Day y Try Catch the Sun. El grupo se disolvió rápidamente, pero sirvió para que hiciera su debut discográfico. En 1971 firmó un contrato con la discográfica CBS y fue en esa época donde también adoptó su nombre artístico, Cecilia. Surgió a partir del título de una canción perteneciente al dúo Simon & Garfunkel, cuyo trabajo admiraba. Ese mismo año fue editado el primer sencillo de Cecilia como solista, incluyendo dos canciones, Mañana y Reunidos.
Falling,
A mí realmente sus letras me cautivaron mucho. Esta canción yo la conocía y siempre que la escuchaba, yo escuchaba detrás de esa voz una melancolía, una tristeza, pero de verdad, Cecilia es muy entrañable para mí.
La verdad es que como compositora a mí me recuerda mucho a Maritrini, ¿no? Que,
a mí también.
Un corte, un estilo, ¿no? De composición, tanto la música como la letra, fantásticos.
Claro. Ella era existencialista, medio feminista.
Bueno, todas sus canciones tenían eso de cómo era ella. Tenían un deje de existencialismo, de feminismo, de rebeldía. Como iba en crecimiento, pero en un crecimiento sostenido, iba su carrera. Y claro, Televisión Española pues la convocó para que participara en el Festival de la OTI, que se celebró en Puerto Rico. Y con esta canción de Amor de Medianoche ganó el segundo lugar.
Me gusta mucho y me parece un poco de rebelde, o sea, la mujer rebelde que era ella en el fondo. Esa de ¿quién? ¿Era quién, Arely? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo?
Se llama Fui.
Fui, eso, Fui.
Y Cecilia, la verdad es que fue un personaje bastante polémico. Porque se vio precisamente inmersa por sus comentarios y por su manera de pensar. La llevaron hasta los tribunales, ¿eh?
Y canciones de ella fueron prohibidas.
Sí, bueno, prohibidas, modificadas algunas portadas de sus discos. Porque, vamos a ver, hay una canción de ella que se llama Me quedaré soltera. En la portada de ese disco, ella quiso que saliera una mujer embarazada. Claro, estábamos en los tiempos de Franco.
Claro,
y,
claro.
Y aunque no, que no podía salir esa portada. Pero bueno, ¿ay? sí salió la canción.
¿Qué anécdota de eso de que la llevaron a los juzgados, Arelis? ¿No las puedes contar?
Pues sí, claro. Cuando la interrogaron, luego de la muerte de ella, dijo el magistrado que la interrogó, dice, sí, porque esta niña atrevida, Cecilia, cuando yo la estaba interrogando, ella me dijo en tono desafiante, es que no se han leído ustedes la carta de Gironella, no se la han leído, léanla, por favor.
Sí, no, era genio y figura, ¿eh?
Fue la que la llevó al segundo lugar del Festival de la OTI porque la Televisión Española la convocó.
De canciones.
Pero mira, aunque ella murió de 27 años, pues la verdad es que hizo mucho, mucho, mucho. Dejó un grandioso legado, ¿eh?
Esto de lo de los 27 años, para Hilario Alonso, y estoy refiriendo a la temática de esoterismo, exacto, esoterismo. Ajá. Y demás, cantantes, músicos en general, que han fallecido a los 27 años. Y es
que, mira, por eso que dice que pertenecía al grupo de los 27, ¿eh?
Sí, es que es muy curioso eso, ¿eh?
Los 27. Sí, sí, Amy Winehouse.
Muchísimos.
Un montón de ellos.
Yo no te sabría decir la cifra, pero vamos, bastantes, bastantes. Y entonces, eso es,
¿verdad?
Mucha casualidad, sí, que oye, porque puede ser a los 26 o a los 28, pues no, pues a los 27.
Eso, Nino Bravo murió a los 28, pero y claro, no entra,
pero vamos, que en el grupo de los 27 hay cantidad de ellos que han fallecido. Que,
pues mira, cuando yo lo leí en la biografía, decía, pero ¿por qué es el grupo de los 27? Y yo lo asocié a la generación. Digo,
no es de la generación. No.
Entonces ahora caigo que es por el mundo esotérico.
Sí. Bueno, pues ¿qué vamos a ver ahora?
Pues ahora vamos a escuchar Mi querida España.
Preciosa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Mi querida España, y esa España,
esta España nuestra.
Muy bonita, preciosa.
Esta España mía, esta España nuestra. de tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra.
En 1972 salió a la venta en larga duración titulado Cecilia, con 12 temas musicales, 11 de los cuales fueron escritos por ella. También fue la responsable de todas las canciones de sus dos discos posteriores, Cecilia 2 en 1973 y Un ramito de violetas en 1975. Precisamente el tema que le da nombre a este último álbum se encuentra entre sus mayores éxitos y originalmente había sido escrito en formato de cuento por la propia cantante. La popularidad de Cecilia venía experimentando un crecimiento sostenido y por tal motivo Televisión Española la convocó para representar al país en el Festival OTI de la Canción Iberoamericana de 1975, que tuvo como sede a Puerto Rico. Se presentó con el tema Amor de Medianoche y obtuvo el segundo lugar entre los 19 países participantes.
Canciones también la han cantado muchas, la han versionado otros muchos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, pero como ella no es quien la cante. La verdad es que sí, ella cantará bien, menos bien. Es una voz que no es una voz relevante.
Pero,
no
es, pero el estilo de ella era
no es para interpretar estas canciones. Pero es muy, muy ella y la canta pues como solo ella puede
cantarla.
Claro,
es lo que hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Cuando tú estás escuchando una serie, por ejemplo, en el que los actores son X, Después escuchas esa misma serie por otros actores de otros lugares diferentes, que lo harán maravillosamente bien, pero parece como que te repele a tu oído, ¿no?
Sí, sí.
Eso es.
Y esa de Mi Querida España, la verdad es que la letra es preciosa, vamos. Mujeres.
Yo digo que la más triste que ella cantó para mí, la más triste, fue War, que se llama Guerra en español.
Ah, una guerra. Eso fue uno de los discos con el que ella hizo un single. El primer single que ella hizo era en inglés. Que Lucy se sabe el título, ¿no?
Have you ever, mira, se llama Have you ever had a blue day? ¿Alguna vez has tenido un día triste?
Es que ella el inglés lo manejaría muy bien, claro.
Es que ella en el 1970 se unió a dos músicos y con esos dos músicos formaron el trío Expresión, que duraron muy poco. Le sirvió para entrar en el mundo discográfico con este disco en inglés.
Claro.
Ya en el 71 salió su larga duración, que tenía por título Cecilia. Luego en el 73 salió su disco Cecilia 2. Y luego en el 75 salió su disco de Un Ramito de Violeta.
Esas canciones preciosas.
Estas canciones la catapultaron de verdad.
Sí, sí.
Justamente un año antes.
Pero esta de Un Ramito de Violetas no era una canción, fue un cuento que ella escribió y sí, luego sugirieron que lo hiciera canción.
¿Y qué canción? ¿Y qué canción, por Dios, más bonita?
¿Y qué canción? Es como esa canción, que la única canción que hizo nuestra Sonia Silvestre, que no es el mismo tema, pero parece un cuento, Ella y Él, ¿te acuerdas, Arely?
Ella y Él, sí. Y esa es letra y música de Sonia.
La única que hizo, ¿eh? Ajá.
Uh-huh. A ver, ¿con qué canción vamos a cerrar el podcast?
Bueno, a semicerrar.
Ah, muy bien.
A semicerrar, pues justamente con Un Ramito de Violeta.
Ah, bueno, yo dije, espero que no me la dejen de poner, porque qué preciosidad de canción. Y cómo la canta ella, ¿eh?
Esa no podía faltar, aunque no es su buque insignia.
Ya.
Pero
para mí sí.
Ya, bueno, es que ella tuvo muchas, la de Dama Dama, tuvo muchísimas que son súper cortas.
Ay, la Dama Dama, claro, preciosa.
Pero, claro, pero es que esta del Ramito de Violetas es que es una preciosidad, es romántica tan bonita, ¿no?
Para el piano. Podría ser su buque insignia, pero hay una canción que la destacó muchísimo, que es Un Millón de Muertes.
Ah, sí, también, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar Un Ramito de Violetas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, ¿quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? La, 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 la.
El último trabajo discográfico editado en vida corresponde al año 1976 y fue un sencillo con las canciones Tú y Yo y Una Guerra. Presentamos la discografía de Cecilia, incluyendo sencillos, álbumes y recopilatorios, muchos de los cuales aparecieron luego de su muerte. Además, gracias a su gran capacidad creativa, posteriormente salieron a la luz varios temas inéditos que habían quedado en formato de maquetas. Las letras de las canciones de Cecilia estaban vinculadas al existencialismo, al feminismo y la protesta contra la burguesía y la opresión, entre otros temas que la dictadura del general Franco no supo tolerar. Por tal motivo, se convirtió en una víctima permanente de la censura. Algunas de sus canciones fueron modificadas o directamente retiradas de sus discos. También le ordenaron cambiar imágenes de portadas, títulos de temas y álbumes. Aún así, su música llegó a estar prohibida en las radios durante un tiempo.
De un ramito de violetas, pues me ayudó a mí mucho a entrar precisamente, a empezar a conocer la familia de mi madre, porque yo la familia de mi madre la llegué a conocer de mayor. Y precisamente un día que estaba yo en mi casa del pueblo, se presentaron en masa, pues mucha familia de mi madre, entre ellos un tío mío que era policía, pero que trabajaba en la rama musical, en la orquesta de la Policía Nacional. Me dice, yo a ti te conozco, porque ya me había presentado yo en televisión, tanto en la Lotería Nacional como en el show del mediodía. Y mi tío me conoció precisamente por eso. Dice, yo a ti te conozco. Digo, ¿ah, sí? Dice, yo te he visto en televisión. Dice, ahora me vas a cantar a mí solo una canción. Dice, y dijo mi abuelita, que también había ido en ese momento con el conglomerado este que fueron. Dice, no, a ti solo no, que yo también la quiero oír. Digo, bueno, la canto para todos. Y justamente canté esta canción, Un ramito de violeta.
Qué bonita, sí, preciosa. O sea, quedarían encantados todos.
Sí, dijo mi tío en aquel momento que nunca la había oído cantar con tanto sentimiento como por mí. Y digo, bueno, pues mira.
Mejor, mejor así, ¿verdad?
Qué manera más bonita de entrar en la familia de mi padre.
Claro, claro, exacto, sí, sí. Bueno, y entonces antes habéis dicho que era la penúltima, lo cual quiere decir que es que hay una quinta canción, ¿verdad?
Hay una quinta canción, claro.
Muy bien, muy bien. Me parece fenomenal.
Hay una quinta canción y es dedicada a Doña Lucy.
Ah, vaya.
Sí, 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 sí.
Vaya.
Esta canción lleva por título Fui.
Ah, la que estábamos hablando antes, ¿no?
Verlo, es que... Gracias, Areli.
Hombre, para eso están las amigas, ¿no? Claro que esto después tiene que haber otra vuelta. Vamos a ver, Lucy, las cosas van de ida, pero después vienen de vuelta.
En fin. Vamos a escucharla.
Azul, sé que me quieres verde, sé que me quieres rosa, pero al caer la tarde solo me quisiste roja, que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Fui una ola al romper, fui una hoja al caer, una brisa loca, pero al cerrar la noche solo fui una copa, que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Yo fui tu amante fiel, yo fui tu arca de hiel, hiciste tu locura, pero con la mañana solo fui una aventura, que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida. Seré un instante de ayer, un silencio en tu piel, una sombra quieta, un día en tu pasado, una caricia vieja, que soy yo, soy igual que las demás, una palabra, una noche fingida y una despedida.
El trágico final. En la noche del 1 de agosto de 1976, Cecilia se presentó en la Sala Nova Olimpia de la ciudad de Vigo. Tras el exitoso recital, la cantante y los tres músicos que la acompañaban emprendieron el regreso a Madrid. El apuro por volver a la capital estaba relacionado con la necesidad de continuar trabajando en su nuevo disco, basado en los textos de Ramón María del Valle Inclán. Aproximadamente a las 5:40 de la madrugada del 2 de agosto, el automóvil en el que viajaban, un SEAT 124 LS, recorría un tramo de la por aquel entonces carretera C-620, en el casco urbano de la localidad de Colinas de Trasmonte, cerca de Benavente, en la provincia de Zamora. La falta de alumbrado público provocó que el automóvil chocara contra un carro tirado por bueyes que circulaba sin luces. Al momento del impacto, Cecilia iba dormida en el asiento trasero y murió instantáneamente, al igual que el baterista Carlos de la Iglesia. Los otros dos ocupantes, entre los que se encontraba quien conducía el vehículo, resultaron heridos. Los restos de Cecilia fueron enterrados en el cementerio de la Almudena de Madrid, tras una ceremonia multitudinaria donde estuvieron presentes reconocidas figuras del espectáculo español.
Cuando la escuché la primera vez me cautivó, me llamó mucho la atención. Y de hecho yo la cantaba en los pasillos de la escuela. Ya estaba yo en la secundaria y yo la cantaba cuando iba a la escuela por las tardes.
Sí, ni figura está la sepultura.
Te das cuenta, ¿no?
Sí,
es cierto. La pena fue, pues eso, que hasta dónde habría podido llegar esta mujer si hubiera vivido unos años más, ¿verdad?
Pero... Uy. De verdad, es que su carrera iba en ascenso, pero en ascenso meteórico, ¿eh?
Sí.
Pero como dije yo antes, fue una carrera luminosa, pero efímera.
Ya, claro.
Y sin querer, ella, la pregunta que hizo en esa canción de Have you ever had a blue day, se contestó el día que murió Cecilia, el día 2 de agosto, a las 5 de la madrugada.
Nuestra Señora de los Ángeles. El 2 de agosto.
¿Sí? En una carretera de Zamora era, Arelis, ¿no? Zamora.
Sí, por Benavente.
Claro, Zamora, sí.
Y se atravesó un coche tirado, era una carreta
de
bueyes. Exacto, y no tenían luces y era, ya saben, estaba muy oscuro. Y mira, ellos no murieron, los de la carreta no murieron, uh-huh. No les pasó nada.
Pues porque cada uno tenemos nuestros días. Entonces, fíjate tú, si tú te embiste un coche, que seguramente que el coche no sería un coche, sería una furgoneta grande, para que pudieran ir ahí varias personas que llevarían los...
Era un Fiat.
Bueno, entonces Fiat suele ser, no es muy grande.
No me acuerdo el número, pero era un Fiat. Uh-huh.
124
uh-huh. Es. Una hermana de ella, yo le escuché una entrevista... Ella decía que ella tenía como cierta fijación con la muerte, que detrás de sus canciones había ese cierta melancolía como por la muerte.
Hay una canción de ella que dice, si no fuera porque mi padre lloraría, si no fuera porque...
Sí.
Porque dice, me mataría mañana sin pensar.
Sí. Pues bueno, sí. Entonces a lo mejor es que estaba ya predestinado eso, ¿no? En fin, bueno, lo cierto es que nos ha legado... unas canciones muy bonitas para el recuerdo. Nosotros las hemos traído aquí a Platicando para que los oyentes que no la conozcan, que seguro que hay muchos jóvenes que quizás no la conozcan, pues puedan saber que nosotros tuvimos a esa cantante aquí en España que nos dejó unas canciones preciosas. Así que, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que nos lo va a recordar Arelis.
Por supuesto, nos pueden escribir platicando@eibamerica.com.
Y ahora Lucy nos va a recordar el Twitter, que ahora ya saben que es X.
Cuidadito, que la X es mía, es eibamerica.com. poniendo las tres primeras letras en mayúscula. A, E, I.
Vamos ya a agradecerles como siempre la atención que nos prestan y por supuesto estamos encantados de esta fidelidad que nos vienen atendiendo desde 2008, que no es poca cosa, ¿eh? A vosotras por supuesto ya directamente tenéis pensado cuál va a ser el siguiente, ¿verdad?
¡Ay, Dios mío! Oh, según mi punto de vista, eres la tirana.
Sí, no me digas.
La de platicando.
Menos mal que los oyentes saben que aquí nosotros tenemos mucho humor, porque lo mismo hasta se lo creen.
Mira, ¿qué pasó?
En fin, pues nada, ya les emplazamos para que regresen el miércoles próximo aquí en iberoamérica.com y nosotros pues les tendremos preparado un nuevo podcast de...
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen
con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.